tres famoso, no lo he visto,
eso
pero
eso es.
Ese partido lo recuerdo con uno de los grandes, las grandes finales de la historia de la Recopa, ¿eh? En la prórroga ganó,
bueno,
el Barça.
Bueno, es que sí, el reportaje es flipante cómo cuentan cuando saltan al campo y no se esperaban que hubiera allí 30.000 personas de Barcelona viendo el partido en directo. La primera gran final europea que se lleva el Barça, ¿no?
Sí, sí, la primera, que porque había perdido alguna de Recopa ya también, sí. Había perdido una de Recopa seguro contra Slovan Bratislava, segurísimo, y luego había perdido alguna de Copa Europa también, por supuesto, una contra el Benfica, y es verdad que yo creo que es el primer título europeo del Barça, 79, en esa final, es absolutamente histórica, creo que marca Charlie Resac, marca Sensi
y
también.
Falla un penalti Resac.
Y falla un penalti.
Y en el documental cuenta que llevaba, bueno, no sé cuantísimos penaltis consecutivos marcando.
Y falla.
Y no te puedes imaginar lo mal que lo tira, o sea, dice, el campo estaba seco, pero no es excusa, o sea, tira el penalti a las manos del portero, pero suave, blando, no sé, una cosa sorprendente.
Y recuerdo, Juanma, que fue el primer gran partido de un jovencísimo Carrasco.
Sí, jugó Carrasco, efectivamente.
Jovencito.
Jugó Carrasco.
Voy a ver.
Vale, pues te lo recomiendo.
Seguro.
Maldini, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Sigue la radio. Nunca para, llega la noche. Mañana hacemos tiempo de juego en COPE más con la final de la Europa League. Y a las 11:30 nos encontramos de nuevo, ustedes y yo aquí en la radio, en el partidazo. Adiós, descansen.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Te damos la bienvenida, como siempre, a la noche de COPE. Una madrugada más estamos dispuestos a acompañarte en tu jornada laboral, en tu noche de insomnio, o ya a lo mejor estás conectado a la radio por el placer de escucharla. Bueno, sea como sea, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy es miércoles 18 de mayo y hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Te voy a contar una cosa, mira, en nuestro país tenemos más de 1.500 museos. Ojo con el dato, ¿eh? 1.500 museos. Desde los más famosos y grandes, como es, pues bueno, el Museo del Prado, que lo tenemos aquí al ladito de la cadena COPE, hasta el Museo Pedagógico, la última escuela, que está en Otones de Benjumea, que es un pequeño pueblo segoviano que no llega a los 50 habitantes. Bueno, más allá de la diversidad española, el debate está en los gustos, ¿no? Cada persona tiene su punto de vista y el arte, pues lógicamente, motiva todo tipo de opiniones.
Serenidad, eso es lo que este cuadro desprende, e incluso cierta violencia.
¿Unas manchas rojas sobre un fondo blanco? ¿Y cuánto cuesta eso?
Creo que 30.000 euros.
¿Va a pagar esa pasta por este churro? No puede ser. ¿Al pavo le sangra la nariz pintando y pide 30.000 euros?
Esta, bueno, es parte de la conversación de la película Intocable, que es uno de los mayores éxitos del cine francés, que cuenta la historia de una persona que tiene tetraplejia y las personas, y sobre todo el asistente, el protagonista, Philip, que se encuentra en su museo, con su cuidador, con Dries, seguro que recuerdas esta escena perfectamente, pues están ante un cuadro blanco que tiene una pincelada roja, ¿no? Pues cada uno interpreta a su manera la obra. Pero ojo, que cuando estamos hablando de museos, no solo nos referimos a aquellos que tienen cuadros en sus paredes, ¿no? Hoy en la noche te invitamos al Museo de las Momias de Quinto, en una localidad de Zaragoza. También vamos a conocer el Museo Alien, el ideal para los fans de esta saga de ciencia ficción. Y por último nos vamos a trasladar a un pequeño pueblo de Alicante, a Guadalest, donde ahí esconde una impresionante colección de saleros y pimenteros. No te lo pierdas porque en un ratito vamos a hablar con la persona que lo custodia. Esta es nuestro tema de portada y hoy, como todas las madrugadas, te proponemos un tema para que participes en el programa. Guillermo Verdín, buenas noches.
Buenas noches, Carlos, ¿qué tal?
Pues muy bien, deseando saber de qué vamos a hablar hoy con nuestros buitos.
Mira, luego en la sección del diván que hemos quedado con Macu, vamos a hablar de las personas difíciles, de las personas complicadas en el trato, de los bordes, de aquellos con los que, a veces cuesta, Incluso a veces esas personas podemos ser nosotros mismos.
Y no lo sabemos.
Bueno, pues hoy lo que les preguntamos a los búhos es si hay alguien en su entorno que sea así, una persona difícil, un borde. y qué hacen para lidiar, para estar con esas personas, para que eso no les afecte tanto como tienen su trato con ellas. Bueno, pues eso es lo que preguntamos esta noche. Para trasladarnos esas historias, para hablarnos de esos bordes, bueno, pues nuestras vías de contacto son las de siempre. Una nota de voz al 661-201-512, 661-201-512, o a través de Facebook o Twitter, ahí nos podéis buscar como @lanochedecope.
Nuestro paseo por los museos este miércoles, esta madrugada de miércoles 18 de mayo, y vamos a visitar unos cuantos lugares esta madrugada. La primera parada la vamos a hacer en Barcelona. Ojo con el museo que visitamos, el Museo Alien.
¿Qué demonios es eso?
¡Santo cielo!
Bien, haré una incisión por aquí y trataré de quitarle el tentáculo que le oprime el cuello. ¿Qué es lo que vas a hacer? El tentáculo. Voy a tratar de quitárselo.
Alien, el octavo pasajero, era esta, el corte que escuchábamos de esta película, el año 1979. Ridley Scott, ya sabes que abrió la caja de Pandora del cine de ciencia ficción de esta saga, y los alienígenas aparecen en esa escena, son los principales protagonistas. Y también, pues lógicamente, Sigourney Weaver, con esa teniente Ellen Ripley, mítica del séptimo arte, ¿verdad? La nave se llamaba Nostromo y coincide, precisamente, con el apellido de nuestro primer invitado. Luis Nostromo ha montado este museo, un verdadero homenaje a la película. Luis, bienvenido a La Noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ahora mismo hay muchas personas que estarán diciendo, a ver, ¿en realidad existe un museo Alien en Barcelona? Y aquí está Luis Nostromo para confirmarnos que así es. Cuéntame, Luis, ¿cómo es esto de montar un museo Alien? Vamos a ver a todos los aliens que hay, solamente los que hay en la saga de Alien. Cuéntanos.
Bueno, pues es básicamente un sitio inspirado en toda la saga de Alien, en todas las películas. Entonces están todos los aliens que aparecen en esas películas.
Eres un gran fan de esa saga, me imagino. No sé cuántas veces la habrás podido ver.
Bueno, la película la he visto, pues no sé, infinidad de veces. Pero sí, desde muy pequeñito que vi la primera, me enganché enseguida. Pues hacía un poquito de miedo, pero luego las comencé a ver todas y me comencé a aficionar y a coleccionar ya desde pequeño, pues cromos y cosas pequeñitas. Y ya más de adulto, pues he conseguido pues muchos más objetos, estatuas y réplicas y algunas cosas originales usadas en los rodajes.
Eso te iba a preguntar, Luis, ¿qué vamos a poder ver en ese Museo Alien?
Pues hay parte del atrecho y de las cosas que llevaban los actores en las películas, como te digo, objetos que aparecen en pantalla, fotos originales del rodaje de la primera película de Alien, por ejemplo, incluso una mano del Alien usada en la película.
¿Y cómo se consiguen todos esos objetos? Porque yo no sé si te habrás tenido, me imagino que te habrás tenido que poner en contacto con la productora, no sé si con el mismísimo Ridley Scott. Cuéntame cómo se consiguen todos estos objetos.
Bueno, no va por ahí el tema. Sí que pude conocer a Ridley Scott hace unos años, pero en realidad son casas especializadas, páginas que hacen pues subastas, y muchos de esos objetos se compran en subasta o otros coleccionistas también de todo el mundo.
Uh-huh. O sea que son material oficial, digamos, de los rodajes de las películas de Alien.
Sí, algunas de las cosas que se pueden ver ahí es eso, otras cosas son pues réplicas o estatuas de los aliens, y todo esto pues en escenarios 360 grados en los que pues el techo, suelos, paredes, todo está inspirado en las naves de la película.
¿Cuánto mide una réplica de un alien en tamaño? Me imagino que sacar unas cuantas cabezas, o cuánto puede llegar a medir una réplica.
Bueno, ahí tengo algunos bustos en tamaño real. Y luego hay algunas estatuas pues en escalas un poco más pequeñas, escala 1-3 o en escala 1-4. Uh-huh. Pero bueno, una cabeza de alien pues mide casi un metro de largo.
Caray, ¿solo la cabeza?
Solo la cabeza, sí.
Caramba, y todo esto, claro, me gustaría saber cuándo comenzaste a coleccionar objetos de esta saga y de este material, y cómo has acabado terminando creando este museo.
Pues hace ya varios años que empecé a coleccionar muy en serio, ya pues 15, 20 años, ¿no? Y a la base de ir a, pues teniendo objetos y tenerlos en casa, porque es donde los tenía al principio, me fui quedando sin espacio y decidí hacer un sitio especial donde poderlos exponer mejor y que fuera una experiencia más inmersiva.
Ajá, me imagino que, bueno, pues comienza eso, comienza con el efecto fan, ¿no? Con ese fervor que tenemos los fans por muchas cosas, pero en este caso, claro, por una película que al final no te cabía todo lo que tenías en casa. Me gustaría que me contaras, Luis, claro, ¿qué es lo que más le llama la atención a la gente que va a visitar ese museo? Yo no sé si habrá, pues bueno, que a lo mejor está esa réplica de Alien a tamaño casi natural, es el mayor reclamo. Me gustaría que me contaras qué es lo que más le llama la atención a los visitantes.
Bueno, pues hay un par de sitios que llaman mucho la atención. Nada más entrar hay pues un pasillo, una recreación de pasillo de Nostromo. Entonces, claro, el que entra se ve rodeado y se siente como en la nave. Entonces las fotografías que la gente se hace cuando acaba las visitas pues son bastante espectaculares. Y luego, pues por ejemplo, hay una cabeza de reina a tamaño real, y hay una réplica del androide Ash que aparece en la película, hecho de silicona con cabello natural, que son bastante realistas. Incluso hay gente que no se atreve a acercarse mucho para verlos.
Pues Luis Nostromo es el fundador del Museo Alien en Barcelona, uno de los más curiosos de los que vamos a hablar esta madrugada en la noche de COPE. Muchísimas gracias por contarnos esta historia tan curiosa.
Gracias a vosotros. Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head.
En la noche de COPE hablando de museos, y vamos a dar un salto cronológico, porque del futuro del que hablan las naves espaciales de Alien, pues vamos a viajar al pasado, y a un pasado lejano, tanto que ahora los protagonistas son las momias que aparecieron en un pueblo de Zaragoza, en Quinto, así se llama esta localidad. Las obras de la iglesia de la Asunción pues descubrieron la existencia de decenas de cuerpos momificados de manera natural. Fíjate qué curioso, este es el origen del Museo de las Momias de Quinto. Jesús Maorales es el alcalde de esta localidad y ya nos escucha. Jesús, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Claro, el museo que exhibe 15 momias, bueno, es mucho más que un museo, porque es todo un proyecto de investigación, si mal no tengo entendido.
Así es un proyecto que nace un poco por casualidad en una de las fases de excavación del edificio, en unas tareas de consolidación. Es un edificio mudéjar del siglo XV, que en la Guerra Civil pues sufrió muchísimo, uh-huh. Porque fue objeto de múltiples ataques, y el ayuntamiento se lo quedó ya en la década de los 80 y empezó la rehabilitación. Y claro, de aquello pues surgió ya prácticamente en el año 2011 en una de esas tareas de excavación, pues una serie de enterramientos que sabíamos que estaban, pero no sabíamos lo que íbamos a encontrar, pues aparecen 15 cuerpos momificados en una conservación prácticamente perfecta. Uh-huh. Y a partir de ahí pues empieza a hablarse de hacer un museo en Quinto, un museo único en España, y que, como dices, no es solo un museo, es también pues bueno un proyecto científico, histórico, antropológico detrás, que bueno que está haciendo que a Quinto se le conozca pues por todo el mundo.
Claro, no sé si ya se hay una conclusión de cuándo datan esas momias.
Sí, estas que los 15 cuerpos que tenemos en exposición son aproximadamente pues de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, más o menos. Más o menos entre 1750 y 1820 aproximadamente. Los datamos en esas fechas porque fueron los últimos enterramientos que se hicieron dentro del templo, aunque sabemos que se empezaron a hacer enterramientos ya en el siglo XVI, posiblemente en el siglo XV, pero estos son los que estaban en la capa más superficial. Por tanto, fueron los últimos que se enterraron, ya te digo, pues en torno a 1820.
Uh-huh. Claro, me lo estaba comentando, que bueno, que desde luego que es un proyecto que ha llegado a la comunidad internacional, que es un proyecto muy llamativo. Pero claro, a mí me gustaría que me contaran cómo se lo toman los vecinos, de que Quinto sea conocido como el pueblo de las momias. ¿Qué dicen los vecinos?
Bueno, pues al principio, como casi todo, ¿no? Hay gente que lo ve muy claro, hay gente que tiene dudas y hay gente que no se lo cree o que incluso no le gusta, ¿no? El que se haga un museo con cuerpos momificados de los que pueden ser nuestros antepasados.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros planteamos el proyecto como no un parque de atracciones de muertos, sino todo lo contrario, ¿no? Como un espacio de respeto y como dice uno de los eslóganes que utilizamos, pues una mirada al más allá, ¿no? Entonces, bueno, para saber qué es lo que quería la gente del pueblo, lo que hicimos fue hacer una exposición temporal de 2 días en el año 2015 y pasaron como 900 vecinos de Quinto, y Quinto tiene 2.000 habitantes, y todo el mundo se quedó alucinado con lo que teníamos, y la mayor parte de la población lo que decía es: esto no puede volver a ser guardado, esto hay que enseñarlo al mundo, tenemos que hacer de esto un museo, y empezamos a trabajar en ese proyecto. Y la verdad que yo creo que la inmensa población de Quinto defiende y apoya el proyecto, y de hecho vemos que cada vez que alguien de Quinto trae a un primo que no vive aquí, o a un familiar o a un amigo, pues una parada obligatoria es en el Museo de las Momias.
Es en el museo, claro, me imagino que desde luego que es uno de los, bueno, hoy en día estamos hablando de constantemente de la España rural, de cómo la gente pues sale de los pueblos y que los pueblos también tienen que reinventarse, en este caso, pues bueno, con un elemento tan, vamos a decir, curioso, tan tétrico como puede resultar una momia, pero bueno, al fin y al cabo entiendo que puede ser también un reclamo para la gente cercana y que bueno, pues que pueda acercarse que esté en Zaragoza y que pueda acercarse a Quinto. No sé si hay mucha atrae a mucha gente de pueblos que estén fuera.
Pues mira, tampoco sabíamos muy bien cuando planteábamos la opción del museo, que va a ser 4 años, justo este próximo 1 de junio, cómo iba a repercutir. 4 años atrás, Quinto no tenía nada que ver desde el punto de vista turístico, porque no había nada para poder enseñar. Uh-huh. Pues algo de patrimonio, pero no había nada organizado, ni nadie podía concertar una visita turística en Quinto. 4 años después de que el museo está abierto, han sido 23.000 personas las que han venido a hacer la visita guiada al museo.
Caramba.
De los 4 años, 2 hemos estado en pandemia, más de 40 nacionalidades, todas las provincias de España. Tenemos 2 guías contratadas, 2 guías turísticas, una tercera que puede hacer las sustituciones de vacaciones del resto, y muchos fines de semana los restaurantes de nuestro pueblo están llenos. Entonces, bueno, pues sí, no va a solucionar la despoblación, desde luego, tampoco es el objetivo con el que nació el museo, pero a Quinto han venido en 4 años 23.000 personas que si no, no hubieran venido.
Qué curioso. Desde luego que, bueno, es uno de los, esta noche ya decimos, estamos haciendo unas visitas a unos de los museos más curiosos de toda la geografía española, y en este caso, pues yo me imagino que muchos de nuestros oyentes no sabían que se podían encontrar este Museo de las Momias. En este caso, es en la localidad de Quintos, en Zaragoza, y nos ha atendido Jesús Morales, su alcalde. Muchísimas gracias por contarnos la curiosidad de este museo.
Nada, gracias a vosotros.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys.
chasing all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop.
De la solemnidad de este hallazgo arqueológico, vamos a hablar ahora de un utensilio cotidiano que está prácticamente en todos los hogares y que además tiene un museo. Me refiero a los saleros y a los pimenteros. Los hay de los más normalitos, los típicos frascos de cristal transparente, pero luego hay otros que son muchísimo más originales. Andrea Luden, una arqueóloga belga, decidió empezar a coleccionar este tipo de recipientes de manera casual cuando la cosa se le fue de las manos a la familia y ya no tenían sitio suficiente donde almacenar tantas cajas, pues decidieron montar un museo. ¿Dónde? Pues en Texas. La familia se mudó a las Smoky Mountains para abrir el único museo de este tipo en el mundo. Y lo bueno viene ahora, porque en España también fundaron otro y está en Guadalesta, en Alicante. Francisca Alcina es la propietaria. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás, Francisca?
Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Y ustedes?
Pues encantados y sorprendidísimos. ¿Cómo es eso de hacer un museo de los saleros y de los pimenteros? ¿En qué momento se le ocurrió hacer este tipo de instalación? Y claro, yo no sé cuántos saleros y cuántos pimenteros tienen ese museo.
Pues sí, bueno, el Museo de Saleros de Saleros y Pimenteros tiene más de 20.000 originales de todas partes del mundo.
Pero yo no sé si son, sí. Claro, son saleros de hoy en día encontramos pimenteros y saleros, pero que son de las propias marcas que nos dan el envase. No sé qué tipo de pimenteros y saleros, no sé si nos lo puede describir.
Pues bueno, hay la originalidad de ello, del museo, es que se ha hecho de todo lo que existe, se imagina uno, a lo largo de la historia. Uh-huh. Y eso, por eso es tan original, porque se ha hecho de todo lo que existe.
Claro,
a través de la historia.
Ha dicho que tiene más de 20.000 saleros y pimenteros. No sé si qué cantidad, claro, no sé si es más fácil encontrar un salero que un pimentero. Y no sé cuántos tiene de cada.
Pues como es una pareja, que siempre va con parejas, entonces siempre va acompañado el salero con el pimentero.
10.000 y 10.000.
Sí, no, consta de la pareja en total. La pareja siempre es uno, uh-huh. Un salero y pimentero.
Un salero y pimentero,
la pareja.
Que no se encuentran de manera individual, que son esta pareja que no se debe cambiar. Yo le quería preguntar, ¿cuál es el salero o el pimentero que cree que es el más original que tiene? Si nos lo puede describir para que nosotros nos hagamos una idea.
Bueno, hay uno muy original que es de los Beatles, que está muy original con sus baterías, está muy muy bonito este. Después pajaritos con ojos de diamantes de Austria también, pero es que hay muchos, es que cada uno es muy original, es que son todos originales.
Claro, y Francisca, ¿cómo colecciona, cómo llegan a usted estos pimenteros y estos saleros? Yo no sé si hay, pues nos estaba diciendo al principio, estamos hablando con Luis Nostromo, que nos estaba hablando que hay un negocio importante de compraventa de material original de la película de Alien. Yo no sé si hay un mercado de saleros y pimenteros, ¿o cómo accede a esta colección? ¿Cómo los va comprando? ¿Cómo los va adquiriendo?
Pues exactamente nosotros no, son los señores que tienen el otro museo en Estados Unidos, en Tennessee. Uh-huh. Exactamente fueron ellos los que toda una vida se han dedicado a coleccionarlos de todas partes del mundo. Uh-huh. Y eso fue así, pues sí, nosotros no, pues... Y luego ya quisieron poner otro en España y eligieron Guadalesta ponerlo.
Claro, ¿y cómo contactaron con ustedes? ¿Por qué fue precisamente ahí donde se hizo ese museo?
Sí, contactaron y lo hicimos conjuntamente aquí en Guadalesta, sí.
Y pero ¿por qué precisamente contactaron con ustedes? ¿Por qué precisamente fueron desde Tennessee hasta Guadalesta?
Pues porque ya habían visto el pueblo y les gustó tanto que ellos querían ponerlo ahí en Guadalesta, aquí. Uh-huh. Fue así que sí.
La fundadora original, Andrea, ya falleció. Yo no sé si sigue teniendo relación con la familia. Me imagino que sí, para ver cómo va el museo.
Hace poco estuvieron ellos, que estuvieron hace poquito. Sí.
Uh-huh. Y Francisca,
tenemos relación, claro.
¿Cuántos visitantes hay en el Museo de Saleros y Pimenteros de Guadalest?
Sí, pues hay bastantes, sí. Sí que viene gente y lo bueno de todo es que salen muy contentos, que les encanta, eso es lo bueno.
Y hay algunas personas que lleven, que hayan ido al museo y que digan, oiga, que yo lo conozco y que quiero aportar. ¿Eso se puede hacer?
Sí, sí, también. Hay gente que ha aportado saleros y pimenteros de varias partes también, de Islandia, de Rusia, de muchas partes, de Turquía, bueno, y otros que no son específicos del país, pero sí que han traído diferentes tipos.
Pues desde luego que es uno de los museos más originales que hemos encontrado hoy en esta madrugada que estamos dedicando al Día de los Museos. Francisca Olcina, propietaria del Museo de Saleros y Pimenteros en Guadalest, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Faltan apenas 4 minutitos para llegar a las 2 de la madrugada. Sigues en la sintonía de la cadena COPE, somos la noche de COPE. Y en un ratito vas a conocer a Claudia y a Lucía. Ellas son dos alumnas de un instituto de Alicante que han llegado a la final de las Olimpiadas Europeas de Estadística. Y te voy a contar cómo ha sido. Quizá un poco por inercia o también un poco por el apoyo de dos de sus profesores, Javier de Matemáticas y Herminia de Informática. Y es que ellas pues no tenían demasiada idea, por lo menos al principio.
Nunca habíamos tenido ningún contacto con estadística, entonces pues empezamos buscando información, metiéndonos en muchas páginas, pues todos los datos, intentando relacionarlos, bueno, pues metiéndonos en muchas páginas y interesándonos por todos los datos.
Se pusieron a investigar, se pusieron a trabajar en ello y ahí están, en la final de una Olimpiada Europea, nada menos. Enseguida te cuento cómo lo han hecho, que por cierto, no sé si está entre tus grupos favoritos, pero seguro que coincidimos en que Queen pues es una de las bandas más grandes de la historia y su líder pues una de las voces únicas e inimitables de la historia de la música. Estamos hablando, por supuesto, de Freddie Mercury. Pues hoy visita la noche de COPE, no Freddie Mercury, lógicamente, pero sí Ignacio Reyo, que es un periodista que ha escrito un libro en el que analiza la vida y la obra del artista. Freddie Mercury, realidad y deseo. En un ratito va a estar hablando con nosotros. No sé si Freddie Mercury era una de esas personas que se la podían considerar como insoportables, ¿no?
Justo era lo que estaba pensando, te lo prometo.
Hola, Guillermo Berdín. Bueno, estamos hablando esta noche con nuestros queridos búhos, bueno, de una pregunta que le hemos lanzado que seguro que muchos nos van a contestar porque tienen a alguien cercano en su vida.
Sí, es la pregunta, ¿hay alguien en nuestro entorno que sea así, difícil, borde? ¿Y qué hacemos para lidiar con esas personas? Pues, por ejemplo, empezamos con un compañero que está ahora trabajando en la redacción de COPE, Julio Martínez, que nos cuenta el caso de un amigo de estos difíciles.
Buenas noches, búhos. Pues a mí lo que más me irrita del mundo es mi amigo Pedro, cada vez que vamos al fútbol, que se queja por absolutamente todo, que no ponen cerveza, que jugamos muy mal, que lo hacemos todo fatal. Y al final nosotros lo que hacemos para darle la razón es decirle lo que tú digas, Pedro, llevas razón.
Lo que tú quieras.
Ya está, listo. O por ejemplo, mira, Rosa de Barcelona, que tiene la suerte de no tener a nadie borde en su entorno. Mira.
Pero yo creo que si hubiera conocido a alguna persona borde y con muy, muy mal carácter, creo que no sería de mi círculo de amistades. No hubiera congeniado con él.
Claro que sí.
Claro. 661-201-512, 661-201-512, para audios de WhatsApp, Facebook y Twitter, la noche, @lanochedecope.